Acertijo. El Observatorio Cubano de Conflictos pronostica nuevas explosiones sociales en Cuba a muy corto plazo. La escasez de combustible continúa afectando el transporte cubano a tiempo que se anuncian más apagones. Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa afirma que la nueva constitución cubana no cumple con los estándares sobre el tema basados en el derecho internacional. Estados Unidos pide la libertad inmediata del pastor Lorenzo Rosales y otros presos políticos en Cuba. Washington reconoce la necesidad de crear alianzas más fuertes con América Latina ante la influencia de China y Rusia en la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que Rusia podría invadir otro país y urge por una Europa más segura y solidaria. Y el gobierno de Nicolás Maduro reconoce que sí bloquea a los medios de comunicación en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, nuevas rebeliones sociales podrían ocurrir en Cuba a corto plazo, es lo que dice un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Conflictos auguró que se producirán a corto plazo en Cuba nuevas explosiones sociales debido al deterioro de las condiciones de vida y al inmovilismo del régimen.
Sí, va a haber altas probabilidades de que se produzcan rebeliones de una magnitud considerable, no una necesariamente, sino varias en lugares diferentes, y no necesariamente van a ser tan tranquilas y cívicas como las anteriores.
Afirmó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que apoya al Observatorio Cubano de Conflictos.
Pero el gobierno sigue empeñado en que la forma de resolver el asunto es atemorizar a la población militarizando las calles. El problema que tienen que resolver es el cambio de régimen que genera esas protestas, y no acaban de entender que se acabó el consentimiento ciudadano hacia el sistema que ha prevalecido en Cuba durante 6 décadas.
En junio predominaron las protestas motivadas por derechos económicos y sociales, que sumaron 175, en tanto que 83 se enfocaron en derechos políticos y civiles.
Continúa habiendo un crecimiento rápido de las que están directamente motivadas por razones de derechos económicos, sociales y culturales, el 68%. Todas al final son políticas.
El informe asegura que las amenazas a la gobernabilidad en Cuba van más allá de la discrepancia entre la población y el poder, sino que existen otros factores como la distancia social entre generales asociados al grupo de administración empresarial, GAESA, y oficiales encargados exclusivamente de faenas militares, que podrían llevar a una ruptura de la cadena de mando de las FARC y el MININ. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ante la falta de combustible en Cuba, transportistas privados adoptan medidas para sostener su negocio en momentos en que se anuncian más vagones en la isla. Ibet Pacheco amplía.
La escasez de combustible en Cuba impacta a los transportistas privados. Choferes de taxis particulares acuden a la solidaridad y crean grupos para compartir información acerca de las gasolineras donde se distribuye el combustible. Así lo dijo a Radio Martí René, quien conduce su taxi en La Habana.
En los grupos nos avisamos y nos ocupé donde haya combustible y esas cosas.
Según René, la afectación mayor se presenta con el petróleo.
Por lo menos aquí en Cuba con petróleo, pero con la gasolina no hay problema.
Las afectaciones con el combustible traen como consecuencia el encarecimiento del pasaje, pero también la paralización del transporte, según dijo desde la capital cubana el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos no pueden ni salir a trabajar. En el caso de los transportistas privados, incluso han tenido que elevar el precio altos costos, ¿no? A altos precios. Por ejemplo, un viaje de La Lis a La Habana Vieja está costando sobre los 150 pesos más o menos. Entre La Lis y La Habana dividen el viaje en cuatro partes y cobran 50 pesos por cada tramo. Las personas están aglomeradas en la parada.
Turro nos confirmó que los transportistas aún pueden recargar sus vehículos con gasolina, pero el diésel está perdido, lo que afecta más a los taxistas privados que tiempo atrás convirtieron sus vehículos a motor de petróleo.
Sí, exacto. Cuando te hablo de diésel, te hablo precisamente del petróleo y es el combustible que más está obviando a los transportistas. Y la mayoría de los carros privados fueron convertidos de gasolina a petróleo. ¿Por qué? Porque en aquel momento el petróleo estaba costando alrededor de 2 pesos cubanos. Hoy en día el litro de petróleo aparece en el mercado informal sobre los 50, los 60 pesos cubanos. Y en la gasolinera, bueno, cuesta 25 pesos. Pero no aparece ni en el mercado informal. Está extremadamente crítica la situación.
Como parte de la grave situación energética en Cuba, apagones de varias horas se reportan en todo el país, mientras la Unión Eléctrica informa que se encuentran fuera de servicio por averías varias unidades en distintas centrales termoeléctricas de la isla, por lo que se mantendrán las afectaciones. Para Radio y Televisión, Martí y Beth Pacheco.
Y denuncian los maltratos físicos que sufrió el periodista independiente Jorge Bello en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso informa.
El preso político del 11J, el periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, desórdenes públicos, desacato y robo con fuerza por su participación en las protestas populares en Guira de Melén en Artemisa, recibió una golpiza el pasado jueves en el penal, propinada por reos comunes, maltrato ordenado por oficiales del centro penitenciario y luego llevado hacia celdas de castigo. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que recibió la comunicación en llamada telefónica de otro prisionero desde el combinado del Este.
Habían hecho una requisa donde Pedro lo había amenazado de golpearlo. Ya el día 30 sucedió que lo golpearon de verdad. Lo golpeó un preso llamado Yacel, que está ahí preso por narcotraficante. Tenía 2 o 3 amiguitos también que se unieron a Yacel. Le fue para arriba a Jojito porque ya eso estaba planificado. Enseguida subieron los guardias donde a Jojito lo esposaron. Y esposado, el Yacel le dio por la nuca a Jojito, inmediatamente lo metieron para la celda donde se plantó y estuvo 32 horas sin comer alimento. Cuando Jorge es un hombre enfermo que se inyecta insulina y no le habían puesto su insulina ni nada. Y al Yacel ese no tomaron ninguna medida.
Luego de asistir al siguiente día a la prisión la madre de Bello, donde se reunió con funcionarios del penal, el comunicador fue sacado de la celda de castigo.
Al otro día me dirigí para el combinado temprano, donde allí me atendió el mayor Tindelán, donde le planteé a él que yo no me iba de allí hasta que yo viera a mi hijo. Ahí me tuvieron hasta la 1:00 de la tarde, hasta que trajeron a Jojito esposado encadenado, donde yo lo vi y hablé con él, siempre con Kinderán adelante. Lo hice alzarse la ropa donde él tenía los brazos arañados y golpeados.
Finalmente, Marta responsabiliza a las autoridades de la prisión de este maltrato.
Ellos me hicieron saber que no, que ellos sí no podían tocar un preso, porque eso sí, ellos se buscaban problemas. Yo, no, ustedes no pueden darle a preso, pero ustedes mandan que otros presos hagan eso. Era para que usted hubiera tomado medidas con este preso, no con el que fue agredido. Todos los problemas ahí son con los presos políticos y los muchachos del 11 de julio. Saquen ustedes sus propias conclusiones de todo lo que está pasando en el condenado a los presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que el más reciente informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional dice que la nueva Constitución de Cuba, aprobada en el 2019, no logra cumplir con los estándares de libertad de religión basados en el derecho internacional. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El informe dice que la Constitución aprobada en el 2019 no logra cumplir con los estándares de libertad de religión basados en el derecho internacional y que, en contraposición a la Constitución de 1976, diluye las garantías de libertad religiosa que existían en el antiguo documento. Señala además que la Constitución no es la máxima norma jurídica en Cuba, sino que se iguala y a veces se subordina a caprichos legislativos. La comisión dice que en Cuba los derechos constitucionalmente establecidos no se pueden hacer cumplir, la inexistencia de un tribunal de garantías constitucionales, la ausencia de un procedimiento de apelación para la revisión judicial de derechos constitucionales y una ley de procedimiento penal que no invoca derechos constitucionales ni define cómo hacerlas cumplir, deja a la Constitución cubana sin ningún papel en los procesos penales y civiles. La comisión opinó además que Cuba no es gobernada a través de su constitución, añadiendo que muchos códigos y leyes, pero más claramente la constitución, son un escaparate para el consumo internacional para permitir que el gobierno de Cuba presuma de su sistema socialista. El informe dice que 52 de los 56 clérigos y líderes laicos encuestados por vía remota por la comisión dijeron que son reprimidos. 21 dijeron que sufren actos de represión mensualmente o incluso semanales, que incluyen amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio. 9 de los encuestados habían sido obligados a emigrar. 55 de los 56 líderes religiosos creen que la Oficina de Asuntos Religiosos controla y limita arbitrariamente el ejercicio de la libertad de religión sin consideración de las garantías constitucionales. El reporte informa que la represión de libertad de religión en Cuba se adapta a cada grupo religioso. Esto incluye a miembros del Consejo de Iglesias de Cuba, pero es mucho más profundo para las iglesias independientes y otras organizaciones religiosas, siendo los yorubas y musulmanes los más fuertemente reprimidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, que Estados Unidos ha pedido hoy la liberación del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y de otros prisioneros políticos en Cuba. La embajada estadounidense en La Habana dijo a través de un Twitter que el Tribunal Municipal de Palma Soriano ratificó la condena de 7 años de prisión a Rosales Fajardo, quien protestó pacíficamente el 11 de julio de 2021. El mensaje subraya que Estados Unidos se une al Parlamento Europeo para pedir la liberación del pastor Rosales y de otros presos políticos cubanos. El texto concluye con la etiqueta «Presos, ¿por qué?». Y hace algunos instantes también la embajada volvió a emitir otro tuit. Dice que también se está pidiendo la liberación inmediata e incondicional del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. «Es ridículo», dice el texto, «que el gobierno de Cuba le acuse de supuesto delito de desacato y propaganda enemiga. El periodismo no es un delito». Y finaliza también con el numeral «Presos, ¿por qué?». La prisionera política Aymara Nieto Muñoz se encuentra enferma de dengue, por lo que ha sido trasladada a la enfermería de la prisión de mujeres donde cumple sentencia en la provincia de Las Tunas. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que aún no se tiene respuesta del recurso de apelación interpuesto en febrero pasado.
No a la hora que encuentra la tiene un techo médico porque tiene dengue. Tenía fiebre y eso, que lo iban a hacer. Porque ya muere. Sí, le iban a meter un currículo ahí y se pasó, ¿no? En enfermería, un currículo en enfermería le iban a meter ahí. Parece que algún médico había que tenía fiebre o dolor de cabeza. De la apelación, dice la abogada que eso se demora a 5 o 6 meses.
Aymara Nieto Muñoz cumplió en mayo pasado una sentencia de 4 años de privación de libertad por supuesto atentado, daño y desacato. Nieto Muñoz ahora espera la respuesta a su apelación a una nueva condena de 5 años y 4 meses de prisión por supuesto desorden público en un centro penitenciario, a pesar de que en el juicio, según su esposo, no quedó probada la participación de la prisionera política. Y a las 5:14, actualización del reporte del tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical está interactuando con una baja en la altura que está dominando todo el Golfo de Honduras, aunque las tormentas eléctricas más intensas se están desarrollando entre las costas de Cienfuegos y el grupo de las Islas Caimán. Otras tormentas eléctricas han alcanzado el sur de la Isla de la Juventud. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, muy cálidas, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 5:15 actualizamos la noticia sobre la invasión rusa a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado hoy que Rusia podría invadir otra nación y que por eso Europa necesita más seguridad y solidaridad que nunca. Zelensky dijo al intervenir en la conferencia anual de la revista británica The Economist que nadie puede descartar una nueva invasión rusa a otro país vecino. Durante su discurso por videoconferencia, el mandatario ucraniano enfatizó que Moscú está buscando espacio para aplicar nuevas tácticas antidemocráticas. Según Zelensky, la prueba de las intenciones beligerantes del Kremlin es el hecho de que esté lanzando misiles a Ucrania desde Bielorrusia. El presidente ucraniano exhortó a Bielorrusia a no dejarse involucrar en el conflicto, y es que las fuerzas rusas han seguido bombardeando la región de Donbass, en el este ucraniano, en una ofensiva lenta pero incesante que les ha permitido ganar territorio en esa parte del país invadido.
Rusia avanza de forma lenta pero incesante en su objetivo de conquistar el Donbass en el este de Ucrania. El alcalde de Sloviansk, próximo objetivo de las fuerzas rusas en la cuenca minera e industrial, anunció que esta ciudad de la provincia de Donetsk sufre un bombardeo masivo. Kiev afirma que sus tropas todavía defienden una pequeña porción de territorio en la provincia vecina de Lugansk, pese a que Rusia asegura que tiene el control total de ese territorio. Tras más de 4 meses de guerra, los aliados de Ucrania organizaron esta semana en Suiza una reunión con representantes de países, organizaciones internacionales y empresarios sobre la reconstrucción del país, cuyo costo se estima en unos 750 mil millones de dólares. El martes se delinearon las prioridades para la reconstrucción, una tarea que según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky será colosal. Aquí en Lugano hemos dado un paso importante en el largo camino hacia la recuperación de Ucrania. Esto abre perspectivas para el futuro. Hay una voluntad palpable entre todos los socios para un compromiso conjunto a largo plazo en interés del pueblo de Ucrania. Zelensky reiteró el lunes su llamado a que haya un aumento de los envíos de armamento que Occidente otorga a su país para preparar una resistencia y una contraofensiva para recuperar los territorios perdidos. Por otro lado, en Moscú, el ministro de Defensa de Rusia acusó que una parte de las armas entregadas por los países occidentales a Ucrania han terminado en el mercado negro o en países de Oriente Medio, aunque no presentó ningún elemento concreto para corroborar su afirmación. Occidente sigue suministrando armas a gran escala al régimen de Kiev. El país ha recibido hasta ahora más de 28.000 toneladas de carga militar. Según la información con la que disponemos, algunas de las armas extranjeras suministradas por Occidente a Ucrania se están extendiendo por la región de Oriente Medio y también están acabando en el mercado negro. Rusia también informó el martes que estaba investigando las denuncias de tortura de soldados rusos capturados por las fuerzas ucranianas y liberados durante un intercambio de prisioneros con Ucrania.
29 grados en Cienfuegos, cielo cubierto con lloviznas dispersas. La influencia de China y Rusia en América Latina preocupa a los Estados Unidos. Así lo ha reconocido la jefe del Comando Sur, quien ha insistido en la necesidad de crear alianzas más fuertes en la región para frenar su expansión. Desde Honduras amplía Anthony Belchi.
La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con La Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región.
Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente.
En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región.
Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien, o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman.
El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países.
¿Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina?
Antonio Belchi, Voz de América, base militar de Sotocano, Honduras.
El régimen de Nicolás Maduro ha reconocido el bloqueo a medios de comunicación, lo que ha sido denunciado por los propios medios y organizaciones no gubernamentales. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro admitió este 5 de julio, día de la independencia de Venezuela, que ha venido bloqueando de manera sistemática a portales de noticias, tal y como lo reconoció el diputado Jesús Faría en una entrevista que concedió a Globovisión.
Que tú tengas un poder, una capacidad de comunicarte con la población, no te da a ti las facultades para decir lo que a ti se te parezca.
Radio Televisión Martí consultó a especialistas y medios digitales bloqueados por el régimen de Maduro sobre esta denuncia que ha venido haciendo de forma sistemática. Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista, explicó que en democracia no hay justificación para el bloqueo de medios de comunicación ni digitales ni tradicionales como lo viene haciendo el régimen.
Por primera vez desde el año 2015, un funcionario del chavismo reconoce razones políticas para el bloqueo de páginas web en Venezuela. En 2015 lo había hecho el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cuando fue interpelado en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en esta ocasión lo hace un diputado del chavismo, Jesús Faría, hablando de la línea política que tienen los medios de comunicación digitales en Venezuela y cómo incluso hablar de las sanciones a Venezuela podía significar entonces su bloqueo.
Víctor Amaya, jefe editor del diario Tal Cual, dijo que Faría miente al afirmar que en Venezuela no se ha cerrado ningún tipo de medio de comunicación.
Está documentado por IPIS Venezuela, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y demás, que más de 60, 70, 80 emisoras de radio en todo el país han ido cerrando sus puertas, y en varios de los casos la autoridad Conatel ha incluso decomisado los equipos que se usan para transmitir.
Este reconocimiento que hace el régimen del bloqueo de portales se registra una semana después de que la empresa española Telefónica, matriz de la operadora de telefonía celular en Venezuela Movistar, divulgara su informe de transparencia en el que el régimen de Maduro ha ordenado el espionaje de 861.004 personas y el bloqueo de portales web. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha enviado un mensaje de felicitación a los venezolanos por el Día de la Independencia este 5 de julio. Blinken recordó que el gobierno de los Estados Unidos ha continuado con sus esfuerzos de la mano con el pueblo y la coalición democrática venezolana para lograr un futuro con libertades. El secretario de Estado escribió que a pesar de los importantes desafíos, el pueblo y la coalición de actores democráticos en Venezuela han continuado sus incansables esfuerzos para lograr su sueño de un futuro independiente y democrático. Al conmemorar el aniversario 211 de la independencia de Venezuela, el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos siguen siendo un socio comprometido en la lucha por construir un futuro pacífico, libre, próspero y democrático para su nación, concluye el alto funcionario. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha recibido la propuesta de un referéndum constitucional. El mandatario firmó de inmediato el decreto que convoca al plebiscito con voto obligatorio para el próximo 4 de septiembre, cuando se consultará a más de 15 millones de los electores chilenos.
Es mi deber hoy, como primer mandatario, al recibir esta propuesta, convocar a un referéndum constitucional. A eso venimos, porque será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino. Hoy, queridos compatriotas, empezamos una nueva etapa. Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos, que en el momento de la crisis más profunda, política, institucional, social, que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia, no por menos.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, reiteró que está dispuesta a reanudar el diálogo de paz con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto. En un comunicado, el cabecilla del grupo rebelde Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, dijo que el ELN ha dialogado con varios gobiernos colombianos sin que se haya logrado un acuerdo. Petro se ha mostrado abierto a sostener conversaciones con esa guerrilla. En 2017, el entonces presidente Juan Manuel Santos inició negociaciones de paz con la organización guerrillera. Y en medio de pugnas internas en Bolivia, el oficialista Movimiento al Socialismo enfrenta acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico, tras un polémico caso del que nos habla desde La Paz, Fabiola Chambi.
El asesinato de dos uniformados y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía ha generado una serie de críticas hacia la institución policial debido a ciertas irregularidades detectadas en el proceso contra Misael Nayar, principal acusado de este crimen ocurrido el 21 de junio en una localidad del departamento de Santa Cruz. El presidente Luis Arce, quien la pasada semana tomó la decisión de cambiar al general Johnny Aguilera del mando de la Policía Boliviana, pidió al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo una reconstrucción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
Y ser plenamente conscientes de que por culpa de algunos malos elementos se va deteriorando la confianza del pueblo en la institución Verde Oliva.
Estos sucesos y las pugnas internas del oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, que es el partido de gobierno, según dijo el politólogo Rolando Tellería a La Voz de América, muestran que el gobierno no puede ignorar el impacto del narcotráfico en el país.
Pero la penetración de estas mafias ya en el gobierno, ¿no? Entonces me temo que ya incluso estamos hablando de un narcoestado.
Por su parte, la jefa de la opositora bancada de Creemos en el Senado, Centerrec, aseguró que existe penetración del narcotráfico en la estructura estatal y anunció que presentarán las denuncias correspondientes.
A pesar de que nuestras instituciones están tomadas, vamos a acudir a la posibilidad de que tengamos un control sobre estas situaciones que están pasando en el país.
La tensión política subió luego de que el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, acusara al vicepresidente de su mismo partido, Gerardo García, de un supuesto narcofinanciamiento a la campaña, mostrando como prueba una carta de agradecimiento al narcotraficante José Farfán, conocido como el Chapo del Cono Sur. Desde las filas del oficialismo rechazaron la acusación de Cuellar, a quien consideran disidente, y advirtieron con procesos por difamación, injuria, uso de instrumento falsificado y falsedad material. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 5:27, los deportes llegan con Edemio Navas González.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de las 5 de la tarde de hoy martes. Y precisamente hoy martes ya el equipo Paris Saint-Germain anunció de forma oficial la salida del argentino Mauricio Pochettino como director técnico del equipo PSG de la Liga de Fútbol de Francia y ahora fue sustituido por el francés Christopher Gaitier. En cuanto al boxeo, en tierra teutona, el yumurino William el Indomable Skull se hace sentir desde que logró su primera victoria profesional ahí en Alemania en el 2018, ya que anteriormente había realizado 9 combates a nivel profesional en Argentina. Este último fin de semana, Skull, invicto en 19 combates, de los cuales ha ganado ya 9 por la vía rápida en la división supermediana, derrotó por decisión unánime en 12 rounds al ruso-alemán Eugeni Spedenko, quien perdió su primer combate en 16 peleas profesionales. Los tres jueces vieron ganar fácilmente a Skull. El cubano mostró su talento con movimientos rápidos y un boxeo elegante. Su jab fue muy efectivo y llegó con buenas combinaciones a los planos superiores de Spedenko. Entre Skull y Spedenko poseen 3 títulos. Skull es el actual monarca latino de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo, mientras que el ruso-alemán Spedenko es el actual titular internacional dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Ninguna de esas coronas estuvo en disputa el pasado sábado en Alemania, en este pleito entre Skull y Spedenko. Asimismo, hoy martes, en un gran partido, señores, el señor Novak Djokovic logró venir de atrás y derrotar al tenista de Italia, Jannik Sinner, por 7-5, 6-2, 6-3, 6-2 y 6-2. Así que perdió los 2 primeros sets Djokovic, pero se recuperó y finalmente logró avanzar ya en cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon en Inglaterra. Y el equipo de Estados Unidos derrotó 6-0 a República Dominicana y logró el título en el torneo de la CONCACAF sub-20 de fútbol. Y el velocista Rainier Mena acaba de lograr el mejor récord en los 200 metros planos en el atletismo cubano al terminar con crono de 19 segundos y 63 centésimas en una justa internacional en Suiza. El cubano Mena ahora compite por el Club Benfica de Portugal. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de las 5 de la tarde de hoy martes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que el Observatorio Cubano de Conflictos ha dicho en un informe divulgado hoy que en junio pasado se registraron en Cuba 258 protestas, lo que representa 11 demostraciones más que en junio de 2021. El proyecto respaldado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, señaló que el mes pasado predominaron en la isla las protestas motivadas por derechos económicos y sociales. Del total de protestas registradas en junio, el 68% estuvieron relacionadas con derechos económicos y sociales, mientras que el 32% fueron motivadas por derechos políticos y civiles. El Observatorio Cubano de Conflictos atribuye el aumento de las protestas por derechos económicos y sociales al deterioro de las condiciones de vida en Cuba. En ese sentido, el informe apunta que a las demostraciones motivadas por el desabastecimiento de productos, la inflación y el colapso del sistema de salud, se sumaron 39 protestas por los apagones eléctricos. Y José Rolando Cázares Soto denunció las amenazas que recibe junto a su esposa Yamilka Abascal en torno a la educación de la hija del matrimonio de opositores. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos subió en su cuenta de Twitter las declaraciones de Cázares Soto, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana en Pinar del Río.
El pullover blanco y rayas azul, la seguridad de Estado aquí en enfrentamiento también, que vino con respeto porque Amica ha hecho la denuncia en Educación Provincial sobre el abandono pedagógico a la niña de nosotros del primer grado, que la están, hay sus problemitas ahí, y como ellos saben que yo y Amica somos opositores, el adoctrinamiento no viene muy fuerte, entonces todo comenzó por el álbum de la patria, que ellos querían que hicieran el álbum de la patria de la niña de una forma y nosotros no estábamos de acuerdo porque no queremos que le metan cosas en la cabeza de la niña que en primer grado no hace falta, y vinieron amenazando aquí, vinieron con la patrulla y vino el oficial de la seguridad de Estado que dice que atiende educación.
Altos oficiales de la seguridad del Estado advirtieron durante sus detenciones el pasado domingo al exprisionero de conciencia Ángel Moya y a la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, de no participar en ninguna de sus actividades en los días alrededor del próximo 11 de julio, primer aniversario de las masivas protestas del descontento popular en Cuba. Desde La Habana, Soler dijo y dio a conocer detalles de la amenaza recibida.
En el caso de Ángel Moya, fue trasladado en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Guanabacoa, donde allí fue multado también con 30 pesos y fue advertido por un teniente coronel ya que se hace llamar Gustavo del Ministerio del Interior y por uno que está al frente de enfrentamiento contra las Damas de Blanco, que se hace llamar Eric, y fue advertido de que si no pagaban las multas, si salíamos el domingo viernes 10 de julio, pero también si seguimos recibiendo dinero de la Fundación Cubano-Americana, no iban a aplicar la ley y podíamos ir presos. Y le recordaron a Ángel Moya que se recordara de que ya estaba terminando su sanción del 2003 y lo podían llevar preso. Una vez más, quiero denunciar que el régimen cubano está usando algunos pretextos de las multas impuestas arbitrariamente para tener una justificación de llevar a Ángel Moya y a quien les habla a tribunales y llevarnos a prisión. También está buscando el hostigamiento contra la dama de blanco y amenazándolas que si siguen yendo a misa o haciendo la tentativa de ir a misa o siguen en las damas de blanco, van a ir presas. En este caso fue a María José Facón, que se lo advirtieron, y a Gladys Capote Roque.
El Grupo Parlamentario Europeo Renew Europe y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos anunciaron que realizarán en Madrid, España, el 7 de julio, un acto por el primer aniversario de las masivas protestas del 11J de 2021, titulado 11J, Patria y Vida para Cuba. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos incluyó un listado de los ponentes que incluye a la eurodiputada Soraya Rodríguez, de Renew Europe, y Elena Larrinaga, del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. También participarán el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca y como moderadora la activista Yanelis Núñez del Movimiento San Isidro. Y la Asociación Cubanos Libres emplaza al rey Felipe de Bélgica a ponerse del lado de los derechos del pueblo cubano y abogar por la liberación de los presos políticos en la isla. El activista Leo Juvier así lo comunicó a Radio Martí.
Me gustaría informarle a todos los cubanos que ayer, 4 de julio, nuestra Asociación de Cubanos Libres en Bélgica entregó una misiva a su majestad el rey Felipe de Bélgica, emplazando a su gobierno como cómplices privilegiados de la dictadura comunista de Cuba. En la misiva alentamos también al rey de intervenir e invitar a sus ministros a romper vínculos históricos que tiene Bélgica con el régimen castrista y empezar a ponerse del lado del pueblo cubano. Recordamos también que históricamente Bélgica ha sido uno de los estados que ha ayudado a consolidar el poder castrista y es tiempo ya de empezar a rectificar esos errores históricos y empezar a abogar por la liberación de los presos políticos, al igual que respeto por todos los derechos humanos del pueblo cubano.
Seguimos en Europa porque el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, después de entregar una carta en la que expuso el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, quien se le impidió regresar a Cuba. Un video enviado a la redacción de Radio Televisión Martí por Omara Ruiz Urquiola registró el momento cuando el activista entregó la carta y exigió un pronunciamiento ante la violación al derecho a regresar a su país que está sufriendo su hermana y cubanos.
El doctor Ariel Ruiz Urquiola se presenta ante el Palacio de los Derechos Humanos, el Palacio Wilson, para presentar una carta con relación a lo que está pasando su hermana, Omara Ruiz Urquiola, a quien se le niega la entrada a su país, a quien se le niega que vuelva a casa. El doctor Ruiz Urquiola hace 2 años exactamente presentó una carta aquí en este mismo lugar donde él exigía que se pronunciara el Alto Comisionado por los Derechos Humanos con respecto al caso de Ariel Ruiz Urquiola y de Omara Ruiz Urquiola. Hace 2 años el pronunciamiento no ha existido. Entonces Ariel va a entregar su carta y se va a quedar esperando una respuesta a sus demandas en huelga de hambre y sed frente al palacio, esperando que esta vez haya un pronunciamiento de la parte de las autoridades del Palacio de los Derechos Humanos.
Ruiz Urquiola había viajado a Estados Unidos en busca de un tratamiento médico y se disponía a regresar a Cuba, donde reside, pero las autoridades de La Habana no le dieron la autorización de entrada a su propio país. Y hablemos ahora de los derrumbes, que son algo relativamente común en varios municipios de La Habana, con lo que tiene que sortear la población en Cuba.
Según estadísticas oficiales, al cierre de 2020, el 37% de las casi 4 millones de viviendas de Cuba estaban en un estado técnico regular o malo. En la capital, 700 edificios están considerados en estado crítico. En uno de ellos vive Elisa Bacián, una ama de casa de 51 años.
Pero realmente nosotros nos acostamos con el temor de no amanecer. ¿Entiendes? Realmente nosotros lo que queremos es una ayuda, que nos saquen de aquí y nos den una vida más placentera, donde nosotros podamos dormir con tranquilidad.
Bacián es uno de los 300 inquilinos del edificio Cuba, ubicado en el corazón de la parte más antigua de la ciudad. El inmueble de 6 pisos y construido en 1940 supo ser un elegante hotel. pero ahora cuenta con 114 pequeñas habitaciones usufructuadas de forma gratuita por 92 familias. Algunas llegaron tras perder su vivienda anterior por derrumbes.
Y de ahí me trajeron para aquí transitoriamente hasta la fecha. Desde el 97 me encuentro aquí, de derrumbe en derrumbe. Así mismo.
Hace 5 años que Francisca Peña lidera gestiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pero dice que la crisis económica que vive el país lo ha complicado todo y que no ha recibido respuesta.
Ahí, carta. Y cada vez que hay un derrumbe, llamamos a derrumbe ahí en Sol, vienen así, hacen papelitos, se van.
En el deterioro de este y otros edificios incide la construcción de entrepisos, baños y tanques de servicio. Según medios oficiales, las primeras lluvias de junio provocaron en La Habana 146 derrumbes parciales y 2 totales y la muerte de un hombre.
Tiempo de darle otro vistazo a las noticias de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará la semana próxima una visita oficial a la Casa Blanca. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó los temas que tocará en el encuentro bilateral que sostendrá el martes próximo en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Detalló que entre los asuntos están los relacionados con la integración económica de los países de América y la inversión necesaria para impulsar el desarrollo y enfrentar así el fenómeno migratorio.
La reunión tiene que ver con asuntos de integración económica con respecto a la soberanía, el tema migratorio, la inversión para el desarrollo, las visas de trabajo.
Anticipó que también abordará el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y es que advirtió que si este no es indultado, tendrá que iniciarse una campaña a manera de protesta.
Y hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad.
Sobre la visita, la analista de temas internacionales, Laura Pérez Cisneros, consideró que si bien la ausencia del presidente López Obrador impactó negativamente en la Cumbre de las Américas, Joe Biden tiene una amplia experiencia diplomática y es posible reencauzar la relación y trabajar de manera conjunta en beneficio de ambas naciones.
En la medida que el presidente de México vaya a ver por los intereses de los mexicanos, de nuestros paisanos, o de estar preocupado por Julian Assange, el cual ni siquiera es un periodista, en esa medida va a tener un éxito, pero para México.
El presidente López Obrador informó que México será sede de la Cumbre de Líderes de América del Norte en el mes de noviembre. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y América Latina domina la clasificación de las ciudades más violentas del mundo, encabezado por 8 urbes en México. Así lo refleja un informe desde nuestra sala de redacción en La Voz de América.
Latinoamérica domina el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, según revela un estudio realizado por la organización no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Jurisdicción Penal, y los datos del informe vuelven a encender las alarmas en América Latina, donde la violencia sigue siendo uno de los grandes desafíos a afrontar. El caso de México es el más preocupante, ya que por tercer año consecutivo, el país se afianza como el epicentro mundial de la violencia homicida urbana. En 2021, las 8 ciudades más violentas del mundo fueron todas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. México es el país con el mayor número de ciudades violentas, 18 de 50 registradas, según reporta el estudio. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Jurisdicción Penal atribuye gran parte de la responsabilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a la organización no gubernamental, el presidente mexicano ha publicó en 2019 y 2021 la peor política de control del crimen denominada Abrazos No Balazos. El país que le sigue a México con la mayor cantidad de ciudades violentas también es latinoamericano. Se trata de Brasil con 11 urbes, Feira de Santana, Mossoró, Manaus, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Teresina, Caruaru y Macapá. De las 50 ciudades del ranking 2021, México tiene 18, Brasil 11, en Estados Unidos 7, en Sudáfrica 4, Colombia 4, Honduras 2, y hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica. Sala de redacción, Voz de América.
Y la inflación no cesa en Venezuela. Expertos advierten que continuará siendo uno de los mayores problemas de la población en lo que resta de este 2022. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Aunque a principios de este año Venezuela logró salir del proceso hiperinflacionario que vivió durante 49 meses, los índices de inflación continúan siendo elevados y persiste la pérdida del poder adquisitivo, así como la imposibilidad de la gran mayoría de los ciudadanos de acceder a bienes de consumo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la tasa de inflación se triplicó y pasó de 3,6% en abril a 10,1% en mayo, lo que refleja que la inflación no está totalmente derrotada, como expone el economista y miembro del Centro de Investigación, José Guerra.
Y es la causa que está impulsando la inflación a estos niveles. El Banco Central no ha podido estabilizar la tasa de cambio y, de hecho, el tipo de cambio aumentó, el precio del dólar aumentó casi 15%, o sea, 14,8%. Ese fue el aumento del precio del dólar. Y evidentemente ese aumento del precio del dólar se traspasa a los niveles de precio de los bienes.
A juicio del experto, Venezuela no enfrentará un nuevo proceso de hiperinflación, a menos que el Banco Central de Venezuela retome un financiamiento masivo al gobierno, tal y como ocurrió entre 2016 y 2017.
Pero lo que sí veo es un proceso de alta inflación que está latente allí, que no cede, a pesar de que el Banco Central ha usado todos sus cartuchos que tiene para tratar de estabilizar el tipo de cambio a un costo enorme, que es la pérdida de reservas.
Según cifras del observatorio, en comparación con el mismo periodo de 2021, la canasta básica alimentaria aumentó $85 y se ubicó en $382 en mayo, mientras que el salario mínimo en Venezuela, que perciben unos 700.000 trabajadores públicos y poco más de 3.200.000 pensionados, se ubica en $30 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito, continúan los venezolanos marchándose de su propio país, donde miles de ellos intentan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, mientras que Nicolás Maduro le brinda su apoyo a Vladimir Putin y condena la ayuda internacional a Ucrania. Alejandro Marcano tiene más.
Mientras el interinato y el régimen se enfocan en recomenzar un nuevo diálogo, decenas de miles siguen huyendo de la precariedad de su país. Una nueva caravana de aproximadamente 2.000 migrantes, la mayoría de venezolanos, salió este viernes de Tapachula para intentar cruzar a Estados Unidos.
Hemos cruzado ya 6 países y hemos sufrido, porque hemos tenido momentos que ya estamos que tiramos la toalla, no aguantamos. Yo estoy operado de una pierna, no tengo rodilla en mi pierna izquierda y todavía sí, yo voy es para adelante.
Es la tercera caravana en menos de 30 días y la novena del año en curso.
Tenemos el sueño, mi familia y todas estas personas que juntos estamos en pro de un sueño en común, una meta. Llegar a un país libre, con democracia, donde no te roben, donde no te pasan muchas cosas como lo que pasa aquí en nuestros países, lamentablemente.
Están conscientes de la tragedia en Texas, donde murieron decenas de migrantes asfixiados en un tráiler.
Estamos en luto por eso. Realmente, hasta el momento, no sé si se registraron muertes de compatriotas venezolanos, pero igual nos duele. Fueron migrantes. Hasta mismos mexicanos, si no me equivoco, hubieron en esa muerte. Y realmente nos duele a todos.
En esta caravana también vienen cubanos que huyen de la isla comunista, buscando libertad.
Y vengo huyendo de Cuba con mi esposa, mi hija, un amigo, por la dictadura Castro-Canel, asfixiante, asesina, criminal, que tiene un pro reprimido por tan solo expresar las ideas de uno, que estamos inconformes con esa dictadura asesina. Entonces no quedó de otra que tenemos que salir porque nos matan o nos meten presos.
Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, envió un mensaje de felicitación por el Día de la Independencia de Venezuela, que se celebra este martes 5 de julio. En un breve comunicado recordó que su gobierno ha continuado con sus esfuerzos de la mano del pueblo y la coalición democrática venezolana para lograr un futuro con libertades. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aceptó hoy las renuncias de 3 de sus ministros. El ministro de Gobierno, incluido el titular de Economía y Finanzas, Simón Cueva, la ministra de Salud, Jimena Garzón, según dijo el Ejecutivo a través de un comunicado. El tercer funcionario que dimitió fue el ministro de Transportes, Marcelo Cabrera. Lasso agradeció a los exministros por su servicio leal y valioso, dice el comunicado, y agrega que los reemplazos serán nombrados pronto. Las renuncias se producen después de más de 2 semanas de protestas en Ecuador, que provocaron al menos 8 muertes y afectaron gravemente a la industria petrolera del país, su principal fuente de ingresos. Y a las 5:49 retomamos con otro vistazo al mundo, porque los 30 países que integran la OTAN firmaron hoy en Bruselas los protocolos de adhesión a Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Judith Martín Rodríguez informa.
La jornada de hoy será recordada en la historia de la Alianza Atlántica por ser el día en el que se firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio la bienvenida a ambos países.
Este es verdaderamente un momento histórico para Finlandia, para Suecia y para la OTAN, y para nuestra seguridad compartida. La semana pasada en Madrid, los líderes aliados acordaron invitar a Finlandia y Suecia a unirse a la alianza.
El jefe de la alianza aseguró que con 32 países en torno a la mesa serán todavía más fuertes y envió un mensaje a otros posibles candidatos.
Las puertas de la OTAN permanecen abiertas para las democracias europeas que estén listas y dispuestas a contribuir a nuestra seguridad compartida.
En tanto, líderes del sector privado y organizaciones de Occidente se reúnen en la segunda jornada de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, un evento dedicado al presente y al futuro de la nación exsoviética, con el objetivo de asegurar su éxito a largo plazo. En este contexto, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su voluntad de que la reconstrucción, valorada en 720.000 millones de euros, unos 742.000 millones de dólares, sirva para convertir al país en el más libre, moderno y seguro de Europa. Mientras tanto, desde Moscú celebran lo que denominan sus éxitos en el campo de batalla, a medida que avanzan posiciones en las regiones orientales de Ucrania, ya que cada vez son más las localidades que caen en manos del ejército de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la detención arbitraria de civiles ucranianos se ha generalizado en el territorio controlado por Rusia, es lo que asegura la alta comisionada de las Naciones Unidas. Informe desde Radio ONU.
En Ucrania, la detención arbitraria de civiles se ha generalizado en el territorio controlado por las Fuerzas Armadas rusas y los grupos armados afiliados, dijo la alta comisionada Michelle Bachelet al Consejo de Derechos Humanos. A pesar de las restricciones de acceso, su oficina ha documentado 270 casos de detención arbitraria y desaparición forzada. 8 de las víctimas fueron encontradas muertas. Además, las fuerzas de seguridad ucranianas han detenido a más de 1.000 personas sospechosas de apoyar a las Fuerzas Armadas rusas y a los grupos armados afiliados. Nos preocupa, dice Bachelet, que las detenciones puedan no haberse llevado a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de Ucrania, sostuvo explicando que han documentado 12 casos que pueden equivaler a desapariciones forzadas. Además, continúan las terribles denuncias de tortura y malos tratos por ambas partes, incluso a prisioneros de guerra, y apenas se ha avanzado en la rendición de cuentas de los responsables. Hasta el 3 de junio, la Oficina de Derechos Humanos ha documentado más de 10.000 muertos o heridos civiles en toda Ucrania, con 335 niños entre los 4.889 muertos. Bachelet insistió en que las cifras reales son probablemente mucho más altas. Persiste la preocupación por los homicidios ilegítimos, incluidas las ejecuciones sumarias. Las crecientes pruebas dan a mi oficina motivos razonables para creer que las Fuerzas Armadas rusas han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario a este respecto. Hasta el 15 de mayo de 2022 se habían recuperado más de 1.200 cadáveres de civiles solo en la región de Kiev, dijo la alta comisionada, que añadió que su oficina está intentando corroborar más de 300 alegaciones de asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas rusas en situaciones que no eran de combate.
Y el euro ha caído hoy a su nivel más bajo frente al dólar de los Estados Unidos, algo que no sucedía desde el 2002.
El euro cayó el martes a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi 2 décadas. A raíz de los datos económicos que apuntan un creciente riesgo de recesión en la eurozona, la moneda única del bloque se dio cerca de 1% y se cotizó a 1,03 dólares por euro, algo que no ocurría desde finales de 2002. La incertidumbre de la guerra en Ucrania y los problemas con el suministro de gas ruso que ha engendrado pesan fuertemente sobre la divisa europea. Por su parte, el dólar se ve impulsado por una política monetaria más agresiva de parte de la Reserva Federal estadounidense. Desde comienzos de año, el euro ha perdido un 9,4% frente al dólar y se acerca a la paridad con la moneda estadounidense por primera vez desde su creación en 1999.
El Papa Francisco ha pedido a la sociedad que rechace la violencia en todas sus formas y se respete la vida ante el que calificó de tiroteo sin sentido ocurrido el lunes cerca de Chicago, en el que han muerto al menos 7 personas y han dejado a una treintena de heridos. Francisco envió un telegrama al arzobispo de Chicago, el cardenal Blaise Kupik, firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, como es habitual, en el que expresó su profunda tristeza al enterarse del tiroteo y manifestó su espiritual cercanía a todos los afectados. Y mientras tanto continúa la propagación de la viruela del mono en los Estados Unidos. A pesar del alza de casos, al parecer no hay razones para alarmarse, según opinan expertos. Informa Verónica Villafañe.
La viruela símica, también conocida como la viruela del mono y por sus visibles lesiones corporales, continúa su recorrido por el mundo.
Tenemos arriba de 4.500 casos a nivel mundial.
El doctor Ilan Shapiro es director de salud y bienestar de Altamed.
Está brincando mucho más rápido de persona a persona, algo que no habíamos visto antes.
Según los CDC, hay casos confirmados a lo largo del país, pero actualmente los estados con el mayor número son California con 95, Nueva York con 90, Illinois con 53 y Florida con 51. En el condado de Los Ángeles hay 34, varios a raíz de transmisión comunitaria, contagiados localmente en dos grandes fiestas, informó la directora de Salud Pública. Aunque hay dosis limitadas, ya se administraron casi 800 vacunas a quienes estuvieron en contacto con personas infectadas.
Esta vacuna está diseñada para personas que realmente estén expuestas, como médicos, gente de la salud, y también en brotes comunitarios.
Actualmente no hay tratamientos específicos para la viruela símica, aunque medicamentos pueden aliviar sus síntomas. A pesar de la rápida propagación de este virus, el doctor Shapiro dice que el riesgo de contagio es bajo para el público en general.
Si nosotros ya empezamos a ver que los brotes son de 10.000, 100.000, pues lógicamente sí se tienen que activar las alarmas y lógicamente también la Casa Blanca y con todo el mecanismo de la CDC están preparándose en dado caso que llegara a pasar eso.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Luces, cámara, acción. Ha comenzado el mes de julio. Se han estrenado ya varias películas en los cines de Estados Unidos. De esta nos habla nuestra colega Roxana Romero.
Forgiven, los londinenses adinerados David y Joe Henninger, protagonizados por Ralph Fiennes y Jessica Chastain, se ven envueltos en un trágico accidente automovilístico con un adolescente en Marruecos. Es 2056, una nube de contaminación mortal ha envuelto la tierra, causando la muerte de miles de personas. Los gobiernos del mundo se han desintegrado, con todo el poder concentrado ahora en manos de megacorporaciones. Los ricos van a refugios sellados, mientras que los pobres se ahogan y mueren de hambre. En la estación espacial Rubicon se debate sobre el destino de los sobrevivientes del planeta. Pasamos ahora a Clara Sola. En un pueblo remoto de Costa Rica, la protagonista de 40 años vive una vida extremadamente religiosa y retraída bajo la autoridad de su madre. Su extraña afinidad por los animales le permite encontrar consuelo en el mundo real que la rodea.
Good night.
Yes, 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 good night.
Y para completar este segmento, un dibujo animado titulado Minions, The Rise of the Gru. Mucho antes de convertirse en el maestro del mal, Gru es solo un niño de 12 años en los suburbios de la década de 1970 que conspira para conquistar el mundo desde su sótano. Pero no le va bien. Entonces se cruza con los Minions, específicamente con uno que usa aparatos ortopédicos y que tiene una necesidad desesperada de complacer. Se unen y esta nueva e inesperada familia construye su primera guarida, diseña sus primeras armas y se esfuerza por ejecutar sus primeras misiones. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Radio Martín Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa vespertina de las 5 de la tarde desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.